Le saludo a Tomás Martín desde el Colegio de Arquitectos de Palencia, donde dentro de breves instantes va a dar comienzo un recital poético navideño, acordes y voces, y estamos con uno de los integrantes, de los poetas, que forma parte de los cuatro que van a recitar poesía. Luis Antonio Gutiérrez, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Luis.
Pues poco tiempo hablando de poesía.
Exactamente.
Nos prodigamos una facilidad
de una
tremenda
semana a esta parte.
¿Qué va a consistir este acordes y voces?
Pues mira, es que el Club de Espigüete organiza periódicamente una serie de tertulias, conferencias, charlas sobre los más diversos temas. Y suele intercalar de cuando en cuando algún tema dedicado a la poesía. Y entonces ya como estamos en las vísperas, pues pensaron que sería bueno dedicar esta velada o este recital exclusivamente al tema de Navidad, que por otra parte es tan abundante y se puede hablar de tantos, bajo tantos prismas, ¿verdad? Y entonces, pues aquí estamos cuatro poetas.
O sea, intentando... La Navidad va a ser el centro del recital.
El centro del recital, sí.
Te acompañan, conozco a Sari Fernández.
Sari Fernández, Fernández.
Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien.
Manuel Sánchez.
Muy bien, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Carmen Quintanilla Buey.
Carmen Quintanilla Buey.
Ya conozco parte de ella, conozco su poesía o algo de su poesía.
Como verás, Tomás, aquí se dan la circunstancia de que hay dos generaciones donde se da la genética poética, ¿no?
Sí,
porque
sí, Sari
Fernández es hija de
José María Fernández Nieto.
Siempre recordado José María y admirado José María Fernández Nieto, que no es nueva en estas tertulias tampoco. Y Carmen Quintanilla, que de Castalle viene al galgo también, porque es hermana del recordado también Andrés Quintanilla y de los admirados Emilio y Pedro Quintanilla, y todos ellos de la saga de los Buey Alario, ¿no? Que fue el abuelo.
Sí, sí.
Exactamente. O sea, Manolo y yo ya no tenemos genética poética. Nos lo tenemos que buscar.
Habrá que esperar a las futuras generaciones, a vuestros descendientes.
Exactamente.
A ver si la vena poética se transmite en los genes también, ¿no?
Exactamente.
Ha recordado a José María Fernández Nieto y a la familia Quintanilla, y además creo que Radio Colores tuvo el placer y el honor de que una de las últimas entrevistas que concedió en vida fuera para Radio Colores.
Sí, sí, sí.
La tenemos y la difundimos con frecuencia,
sí, sí,
porque
sí,
evidentemente tener presente casi de forma cotidiana la figura de José María Fernández Nieto es para todos un placer, y llegar a la Navidad más.
Exactamente. Y aquí en este ciclo de tertulias también este año en primavera le dedicamos un homenaje. Sí. En su memoria.
Poemas propios, poemas de otros poetas. ¿Vais a recitar, Sari?
Bueno, yo voy a dedicar esta Navidad al recuerdo de mi padre, porque tiene un libro precioso, además de villancicos, que hace mucho que no recordamos y son una delicia, y voy a leer casi todos suyos y al final voy a leer uno mío también. Pero le voy a recordar más en esta Navidad a él.
Sí, poemas propios.
Poemas
sobre
propios.
Todo sin poder eludir la situación que estamos viviendo.
Ah, está muy bien.
O sea, haciendo alusión.
Parte de poesía comprometida, por decirlo así.
Efectivamente, más que lírica, puro lirismo, vamos al compromiso.
Eso está bien.
Muy bien.
Propios también. Sí.
Muy bien. O sea que tenemos la presencia de José María Fernández Nieto en el recuerdo, que lo buscaré seguramente, y vuestro poemario que escucharemos.
Sí, este es
con
sí. Yo tengo mucho poema satírico, un poco irónico, pero no sé si es momento este de decir estas cositas así.
Para la poesía cualquier momento es bueno.
Bueno,
¿no?
Es que no tengo mucho tiempo, tampoco.
Ah, bueno.
Tengo que coger un autocar de las 9:30 o un tren de las 11:20.
Pues,
entonces, ¿cuál cojo?
Le dejan los primeros, ¿no?
Que cojan de las 9:30, acabas.
Si queréis, el de las 11:20 tampoco es una hora extemporánea,
¿eh? A las 9:30 puedes coger.
Bueno, pero no me dejéis la primera.
Bueno, por la segunda. El primero va Manolo, ya está, ya sigue.
Bueno, esta es la cuestión.
Bueno, una introducción breve. Vamos a disponernos a escucharos. Seguro que disfrutaremos de vuestra poesía y nos introduciréis ya en el espíritu este navideño, que estando aquí en la Plaza Mayor al lado,
enseguida
uno se queda.
No importa irme a las 11:20.
Embuido,
¿eh? Llegar a casa.
Y esperando ver la poesía comprometida. ¿Por qué derroteros nos lleva Manolo con su poesía? La de Sari me la imagino por referencia, y la de Luis Antonio también. En fin, muchísimas gracias por conceder a Radio Colores estas palabras. Y
es que esto está grabado.
Esto es para Radio Colores, sí, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Está muy bien hablar. Además, mejor así el factor sorpresa no le quita encanto al tema. Pues nada, como digo, será un placer escucharos.
Muy bien.
Salir y recitar. Hasta luego.
Bajo todo, bajo muchísimos aspectos. O bien el religioso más o menos profundo, o el místico más o menos místico, pero también el entrañable, el gracioso, el distendido, etcétera. Da para mucho. Pues para ello estamos aquí. Voy a empezar por las damas. Carmen Quintanilla y Sari Fernández Perandones. Empiezo por ellas y las uno en la presentación, porque en ellas se cumple, como decíamos a Tomás hace un poco en la entrevista, aquello de la genética poética. Y mira, es un pareado ya de entrada. Porque Carmen Quintanilla es hermana de aquel recordado y admirado Andrés Quintanilla Buey. Es hermana también de otros grandes poetas como Emilio y Pedro, y ella cierra la saga, todos ellos además nietos de aquel que algunos de vosotros, los mayores, recordaréis, Eusterio Buey Alario. Sari Fernández Perandone, hija de José María Fernández Nieto, al que un inglés llamaría el top de la poesía, que os voy a decir de ella y que vamos a decir de su padre, al que ya rendimos aquí tributo de recuerdo y homenaje. Manuel Sánchez, al que no hace falta nunca micrófono porque tiene la voz tan potente como la calidad de lo que escribe, y un servidor que ya me conocéis. Si alguno no me conoce, por ejemplo Fernando, pues me llamo Luis Antonio Gutiérrez y soy miembro de este fenomenal club Espigüete. Ya hemos intervenido más veces aquí en estas tertulias, no es la primera vez, y yo creo que con estas con estos ingredientes vamos a fabricar. Vosotros sois los comensales, nosotros somos los cocineros, a ver si sale un banquete espléndido y que os gusta. Por supuesto, el postre lo ponéis vosotros, el turrón, por ejemplo. Nosotros ponemos los platos fuertes, ¿eh? Yo creo que no tengo que decir más, porque igual me llamáis pesado. Así que vamos a hacer dos rondas para que no se vuelva tan monótono. Además, tengo que advertir una cosa que no advertí antes en la entrevista a Tomás Martín, y es que también traigo yo algunos poemitas de una poeta o poetisa palentina que ha colaborado mucho con este club, que su deseo hubiera sido estar aquí, que ha estado ya más veces, pero que por motivos de salud no puede hacerlo. Entonces me ha pedido que lea alguna cosilla suya, y estoy hablando de Enriqueta Palacios. Sin más, que empiece el festín.
Bueno, como decía Luis Antonio, ya va a haber menos y calidad como poco. Sí que tengo que hacer una advertencia previa, es que, bueno, la situación que se vive no es buena. Y claro, la Navidad hay gente que la podrá vivir muy bien, maravillosamente, como casi siempre, y hay gente que desgraciadamente no la podrá vivir. ¿Por qué? Porque, claro, porque están prácticamente, ya no diría en la pobreza, sino que algunos en la miseria. Entonces creo que la poesía tiene una vertiente que es la poesía comprometida, que es hablar de estas situaciones. Bien, es verdad que es una poesía denuncia, más que una poesía solución, pero claro, tampoco los poetas aspiramos a ser gobernantes para poder solucionar nada. De cualquier manera, para basar un poco la argumentación de lo que voy a leer posteriormente, os voy a recordar solo que en estos momentos hay 6 millones de parados, que en más de 1 millón de hogares todos sus miembros están en paro, que hay 9,3 millones de españoles que viven por debajo del umbral de la pobreza, la cuarta parte son niños. Desde el inicio de la crisis en 2007, más de 2 millones de personas se han sumado a la bolsa de pobreza. Algunos ya ni siquiera son pobres, sino que son miserables. Y deciros que el umbral de la pobreza, como algunos conoceréis, cuando vive uno solo está en 7.000 euros anuales, y cuando vive la pareja con 2 hijos está en 15.000 euros. Bueno, pues dicho esto, sigo diciendo que no entiendo en estos momentos una escritura que no sea comprometida, que es compatible efectivamente con la Navidad de las Luces y con la Navidad de los abetos y con la Navidad de los villancicos. Pero yo creo que conscientemente no olvidemos la situación en la que estamos, y en la medida de lo posible cada cual que ayude como pueda. Hay muchísimas ONGs, hay voluntariado, ayuda en acción, hay muchísimas formas de ayudar, fundamentalmente en esta Navidad, para aquellos que más lo necesitan. Bueno, pues sin más, comienzo a leer. Ya os digo que la poesía puede ser dura, pero en estos momentos y hace tiempo no escribo más que una poesía comprometida. Se titula El hambre también es Navidad. ¿Qué lleváis en ese fardo, hermanos, que tanto sabe a muerte? Pues sí, llevamos un famélico cadáver. Y lo mataron o ha muerto solito. Habla todo el valle que murió de asesinato. ¿Y qué manos tienen sangre de balas o de cuchillos, de ahogos o de puñales? ¿Y qué testigos tenemos, amén, de un perro que ladre? No existen huellas del crimen. Ha sido todo un alarde de perfección milimétrica, de atrevimiento impecable. Mas delante de nosotros está caliente el cadáver. Alguien le habrá dado muerte y está esperando la cárcel. Que no hay criminal. O mejor, todos y nadie hemos sido los verdugos que borramos un paisaje con pinturas de un color lejos y olvido muy grave. Porque conocéis ya, hermanos, que no dispuso de catre para acostar su osamenta y su tumba fue la calle como dueño de la nada y se fue soñando panes a su estómago cosidos, porque este hombre que aquí yace, este hombre, hermanos del alma, este hombre ha muerto de hambre.
Bueno, pues yo voy a leer, voy a empezar con unos sonetos. Vamos a ver. Frío. Tenía tanto frío la nevada que ni el presentimiento conseguía fundir su corazón. Se resistía a su temple sin calor. Y en la alborada del día que presencia tu llegada, preludio de una etapa que se abría, el dulce resplandor la derretía del brillo que desprende tu mirada. Siguiendo por la senda, como tantos, llegué hasta el portalillo en tiritera causada por el hielo de mi suerte. Al verte, se fundieron mis quebrantos, naciendo ante mis ojos una hoguera con fuego asegurado hasta mi muerte. Portal. Cobijo de cobijo, ¿qué sentiste viviendo tanta ausencia hasta tenerlo? ¿Y qué sentirás luego tras perderlo después de contemplar lo que tuviste? Tu mísero armazón hoy se reviste de amor, abre sus puertas para verlo y casi casi para no creerlo, que al borde de la ruina resurgiste. Envidian las posadas circundantes tu suerte que tuvieron ellas antes al pie de sus dinteles y al sencillo y escuálido engranaje que sostienes lo colma de fusivos parabienes algún alborozado ratoncillo. Pañal. ¿Qué fibra repulía la hilandera que su excelsa misión desconocía? ¿O supo ya el destino que tenía la fina y sutil trama que tejiera? María te ha elegido, en su espera te borda, y al sentir que ya venía, tu suave y delicada compañía no aparta ni un momento de su vera. Tejidos recamados y lujosos envidian ese lienzo que pregona el gozo de un futuro soberano. No entienden, postergados y celosos, que al Dios que en su humildad se hizo persona, tú seas quien lo tiene más cercano. Pesebre. La tierra de repente florecida en medio de su invierno me lo canta. ¿Qué ha sido en un pesebre? Y mi garganta la cierra la presencia de una herida. Tejía para cuna guarnecida con pétalos de rosa yo una manta mullida y calentita. Y era tanta mi dicha presintiendo tu venida que pienso atravesar el firmamento en alas tan veloces como el viento, llegando a tu portal sin hacer ruido y en un leve descuido de los cielos, gozosa a reemprender mis altos vuelos, robándole al pesebre el contenido. Ante el Belén de mi casa, hay quien dice que no, que te han inventado la historia de tu vida, que no existe, que es mentira, que tú jamás naciste ni moriste jamás crucificado. Quien lo dice será que no ha logrado la paz en Navidad que tú nos diste, ni ha captado el mensaje que ofreciste, ni te ha mirado bien, niño adorado. Les disculpo su indulto a tu condena por no verte morir. Y es una pena que no tengan razón, de cualquier modo. Lo que no les perdono en su locura es quererme privar de la dulzura de verte en Navidad, que en mí eres todo. Estrella, la estrella que ha llegado desde Oriente y está bajo tu cielo soberano, quisiera yo tenerla siempre a mano, luciendo en mi futuro y mi presente. La nieve de mi entorno de repente sintiendo tanto fuego y tan cercano, estando todavía el sol lejano, se haría agua bendita lentamente. Ejerce tu poder desde la cuna y búscala un lugar junto a la luna que fije su destello en mi tejado. Así, cuando aparezca la mañana, podré ver reflejado en mi ventana que un dulce despertar ha despertado.
Buenas tardes. Bueno, yo hoy voy a dedicar especialmente, aunque luego les voy a leer algo mío, unos versos bellísimos que mi padre editó en un libro de 1968 que se titula Villancicos para Zambomba y Transistor. Son pequeños, cortos, desde la inocencia de que tiene la Navidad y que todavía debe conservar, pero que traspasan el tiempo porque no pierden un ápice de belleza y de actualidad. Aunque verán que estos villancicos les van a recordar tiempos pasados, porque cada uno de ellos está dedicado a un personaje emblemático, pues de la España de los años 68 y 70. Incluso yo creo que dentro de la sencillez y dentro de esta especie de ingenuidad que tiene el verdadero villancico, la reivindicación del amor no es nada baladí. Y cada Navidad, esta reivindicación que nos llega, uniéndome un poco a la idea de compromiso que quiere expresar Manolo este año, yo creo que es que esa es la mayor reivindicación. No la puede haber mayor, la del amor. Lo que pasa es que, bueno, debe ser tan difícil ser buen cristiano como buen político, y en esa lucha siempre andamos los unos y los otros. Por eso yo creo que siempre viene bien, aunque mande un mensaje más pobre o más pequeño, pero la Navidad al fin y al cabo es eso, ¿no? Una reivindicación del amor. Empiezo con un villancico que este hacía mucho que no le leía, y esta tarde que lo estoy leyendo digo, sí, es precioso. El villancico que llaman del cordobés. Acuérdense ustedes que todos hemos vivido el tiempo del cordobés. ¡Ay, que se ha escapado un miura y en Belén no hay burladero! A ver dónde hay un torero que salve a esta criatura. ¡Ay, que sus divinos pies apenas saben andar! ¡Ángeles! Hizo llamar a Córdoba al cordobés. Que el toro de la impiedad está a Jesús acechando y estamos necesitando un torero de verdad. Llegó el cordobés, plantó su corazón de alelí y cómo le toreó. También que José gritó, ¡así se torea, así! Y Jesús, que al fin y al cabo era un niño y no sabía de toros, gritaba, ¡bravo! Y con su pañal pedía las dos orejas y el rabo. Villancico del locutor de televisión. ¿Quién es?, pregunta el pequeño. José no lo sabe y calla, y la pequeña pantalla se ilumina como un sueño. Soy locutor. ¿Y qué es eso? Hablo en la televisión. Y el niño se queda preso de emoción. ¿Qué me ofreces? Y contesta el locutor muy gentil. Te ofrezco Día de Fiesta, que es un programa infantil. Ponlo más alto, María. Anuncios de chupachús y payasos y alegría. ¡Ay, cómo se reía al verlo el niño Jesús! Villancico que llaman del camionero. Echa, conductor, el freno a la carga de tu olvido, porque el Señor ha nacido y a ti te tiene por bueno. Dejó el camión aparcado, pero aparcado muy mal, y se acercó hasta el portal sorprendido y deslumbrado. ¿Qué me das tú? Yo qué sé, mi camión te lo daría, pero chaval, ¿para qué te serviría? El niño se sonrió tiernamente complacido, que no le dijo que no sin habérselo pedido. José le advirtió seráfico: aparca en otro lugar que te acaban de multar los motoristas de tráfico. Se enfureció el conductor gritando que era un atraco, y por culpa del señor no pudo soltar un taco.
Sigue, sigue.
Villancico que llaman. Son una preciosidad, cortos, pero tienen ese punto perfecto que tiene la poesía profunda y también la sencilla de mi padre. Villancico que llaman de los ciclistas. Por ver tu cara tan guapa, el Tour ha tenido a bien organizar una etapa contrarreloj en Belén. La sierpe multicolor por los caminos serpea. ¡Oh, qué carrera de amor! Y qué divina pelea por ver más pronto al Señor. Ya llegan los corredores y el niño salta de gozo y quiere crecer el mozo para ser de los mejores. Y le dice a su rapaz emocionada María: en cuanto tenga su edad, tú ganarás algún día el Tour de la Eternidad. Sí. Ay, ay. Gracias. Pero como son muy cortitos, pues... Villancico del paracaidista. Para Jesús un pañal lavando estaba María, la luna paracaía sobre el divino portal. José, sorprendido, vio que se acercaba a la cuna, que no era la luna, no, que no era la luna. Como un arcángel colgado en una luna de seda, se acerca al niño un soldado, y el niño Jesús se queda mirándolo embelesado. Y con las manos tendidas, el niño le está pidiendo la flor del paracaídas. María estaba tendiendo sobre la cuna un pañal y siguió paracayendo la luna sobre el portal. El niño Jesús contó las estrellas una a una hasta que se despertó y vio que no era, que no era la luna. Villancico racial. En estos días hemos visto todo lo que ocurre en Sudáfrica. Desde Alabama ha venido hasta el divino portal un negro, acaso evadido de una reyerta racial. Le ha preguntado María: ¿de dónde vienes? No sé. Y está dudando José si abrir o no todavía. Al fin el negro pasó y Jesús dijo: me alegro. Dijo el negro: pues yo no. ¿Por qué no has nacido negro como yo? Jesús dice que se agache para que se fije en él, y se le ha puesto la piel del color del azabache. Y bueno, leo este y sigue esto. Villancico de la enfermera. Este es el preferido de mi madre.
Dejaste de leer el villancico de la enfermera.
Enfermera, Jesús tiene calentura de amor y de primavera. ¿Sabes tú con qué se cura? Enfermera, por favor, piensa qué le vas a dar, que es el suyo un mal de amor que no se puede curar. Enfermera, acércate hasta el portal y ponte a su cabecera. ¡Ay, si su madre supiera con qué se cura este mal! La enfermera en oración se arrodilló humildemente. Como una roja simiente le dejó su corazón sobre la paja del heno. Y Jesús se puso bueno de repente.
Bueno, no diréis que ahora voy a leer yo en desventaja.
No.
Porque después de estos juguetes es que dan ganas de jugar con esos poemas, ¿verdad? Bueno, voy a leer de Enriqueta un par de cocinas y luego ya leeré otras cosas mías. Enriqueta tiene la costumbre de todos los años de enviar unas tarjetas postales a sus amistades, ¿verdad? Con una frase, con un poemita y tal. En una ocasión envió uno que a mí me gusta sobremanera porque es dulce porque es tierno, porque parece que nos pone delante de un nacimiento. Hay un riachuelo cerca del pesebre donde las ovejas reposan y beben. Cuando muere el día, los pastores vienen y alegran la noche cantos y rabeles. El niño Jesús dulcemente duerme, mientras en el valle los ecos se pierden. Este otro, que pertenece a Humana Navidad, un libro de poemas navideños, dice: hay un pastorcico que no quiere entrar, te mira de lejos, mi niño, y se va. Vuelve al poco tiempo, se asoma al rapaz, sonríe y se marcha. Qué pena me da. Dicen que ha venido contigo a jugar, pero no se atreve por su corta edad. Llámalo, mi niño, anímale a entrar, que la noche es cruda y se va a enfriar. Te verá tan bello que no entenderá por qué pasas frío y por qué no estás en una cunita como los demás niños de la aldea y al calor de hogar. Dile, no le digas, no lo entenderá. Yo os voy a leer un villancico, pero yo le titulo, es un villancico para no cantar en el Caribe, por ejemplo. Si está la noche tan fría, porque el cielo es cobertor y ya ha nacido una flor en los brazos a María. Si estorba la compañía del pellico del pastor, ¿por qué tanto resplandor si aún está lejos el día? Y claro, entonces ahora hay que hacer un villancico para cantar en el Caribe. En una cálida noche, Dios acaba de llegar. La madre le acuna suave junto a la brisa del mar. Las olas color turquesa, mansas vienen, mansas van, dejando en la arena blanca besos de espuma y de sal. Suenan güiros y maracas, que han comenzado a trenzar mapalés para el nacido con los ritmos del lugar. Abre la luna su faro de nácar de par en par, mientras dicta un guacamayo arrullos en el manglar y adornan la noche santa arrecifes de coral. Unas ligeras reflexiones navideñas, ligerísimas. Esta duda, ¿quién me aclara? Que está brillando la luna y al mirar hacia la cuna me está dando el sol de cara. Otra reflexión dice: esa canción popular de los peces en el río es ingenuo desvarío que decimos al cantar. Pues yo me pregunto a veces, perdón, pues yo me pregunto, a ver, y lo pienso muchas veces, si es que bebieran los peces, ¿dónde iban a beber? Y ese empeño por llenar a Belén de tanta nieve, si en tan cálido lugar resulta el frío tan leve como podría nevar. Y la última reflexión: te mando un crisma, mejor di te envío una postal, que es nuestro idioma oficial. Aunque crisma, sí señor, está de moda, y ya ves que si no pronuncias mal estás hablando en inglés. Y uno que ya tiene unos cuantos años encima, se titula, porque como realidad puedes echar mano de todos los milagros que quieras y todas las posibilidades son buenas, se titula "Y esta vez nació muy cerca". Fue por divina ocurrencia, casualidad o desliz, que dejó Valladolid para nacer en Palencia. Entraron por el salón San José y Santa María, que en sus entrañas sentía que llegaba la ocasión. Precisando un paritorio, no han dejado de buscar, pero no logran hallar donde hay un ambulatorio. Mujer, por lo que más quieras, aguanta un poco. Ya aguanto. Mira que no queda tanto, que es la calle Panaderas. Y con lógico temblor Peregrinos celestiales marchan por los soportales de nuestra calle mayor. Ya por los cuatro cantones buscan ambos impacientes en la farmacia de Fuentes remedio a sus aflicciones. Y aunque está el local cerrado, pronto salen del aprieto, que en la de Fernández Nieto un calmante les han dado.
¿Te acuerdas, Sari?
Y siguen hacia adelante esperando el nacimiento. Ya pasó el ayuntamiento y se presiente el instante. Que nace José, que llega, que ya es hora, que no hay duda. Y María gime y suda. Y San José se reniega. Y porque Dios lo ha querido, en los mismos jardinillos un coro de gorrioncillos esa noche no ha dormido, pues fue junto al palomar donde María ha parido y donde Dios ha nacido por querernos visitar. Palencia ha hecho un altar en lugar tan conocido y Jesús ha sonreído. Se siente como en Belén, acunado en los aromas de un arrullo de palomas y los pitidos del tren.
Bueno, como veis, el abanico, la gama de colores es infinita. Se puede escribir, se puede festejar la Navidad desde distintos movimientos, con distintas palabras. A mí, leyendo El Norte este fin de semana, leí una frase que ya conocía, pero bueno, que volvió a resucitar en mí, de Camus, que decía, Albert Camus decía, me revelo, luego somos. Qué curioso que emplea el singular para luego concluir el plural. Creo que es una cosa que hizo Jesús de Nazaret. Si no se hubiese revelado, no hubiésemos sido ninguno de los que estamos aquí. Bueno, pues desde esas palabras voy a leer un poema que se titula ¿Dónde se encuentra Dios? Porque a veces, en mi duda, también pienso que Dios nos ha abandonado y que no se encuentra en ningún sitio o que hemos abandonado a Él. Pero yo lo que pido aquí es su presencia, como esperanza. Decía Sari, sin amor, pues prácticamente no hay Navidad. Creo que sin esperanza, tampoco hay Navidad. Bien, ¿dónde se encuentra Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Dónde está Dios? En la senil demencia de un anciano, en la enfermedad rara de un infante, en el seno marchito de una madre, en la cruel concertina anti-inmigrantes. Tú fuiste el primer desahuciado, oh Dios, y no acierto hoy a verte entre los expulsados de sus hogares. Inocente huiste de una primera muerte para en la cruz después ofrecer tus latidos con vocación humana por la salvación radical del hombre. ¿Quién es bueno y quién es pecador, Dios mío? Pecador es el niño filipino, el sufridor del paro a su pesar, el que come grisú a manos llenas, el sin techo dormido en su miseria, el que tiene su estómago cosido a los dientes del hambre. ¿Estos son pecadores, Señor? Dime de qué se les acusa, porque no entiendo nada. Y buenos, ¿quiénes son los buenos? Los banqueros, los que mienten y en sus mentiras viven sobre el lomo de los pobres, aquellos que se endiosan y en su soberbia lucen su egoísmo hasta llegar a deslumbrar al mismo cielo. ¿Estos son los buenos? Los que tienen el mundo en sus patéticas y equitativas manos. Sigo sin entender nada, Señor. Miro tu iglesia, Dios mío, y contemplo a tus príncipes purpurados. Siento vértigo. Su papada prominente y lustrosa, sus brazos descansados, sus tripas bien orondas, su distancia de aquel que nada tiene, a unos 2000 kilómetros aproximadamente. Su abrazo al poderoso, ávido y muy intenso.
Yo que creí en rostros responsables y enjutos, en brazos solidarios y fuera de sus hombros, alargando sus dedos hasta el cuerpo más frío y más necesitado. Menos que nada entiendo, Dios mío. Deseo volver a hacerme niño para ver con los ojos limpios como el incienso y querer siempre con un corazón de oro, con la sangre manando a borbotones para dar de beber al sediento y las manos engomadas en mirra para asir al enfermo, al hambriento y los labios besando al indigente, lavando al pobre, al menesteroso, expulsando del templo a los mercaderes y a fariseos. Ya ves que reclama un niño Dios. La noche ya es muy larga y la aurora se niega a su blancura. Ven pronto, oh Dios, no tardes.
Muchas gracias.
Bueno, aquí esta es una cosita que hice yo a mis sobrinos, muy ingenua, y terminaré con... Y yo mando colaboraciones a este periódico, que es la Gaceta de Castilla y León. Y el año pasado mandé aquí un montón de cosillas desenfadadas y graciosas que termino con ellas. Pero bueno, mi corderillo. A este corderillo blanco que me han traído del pueblo, de pelo como la espuma y ojos limpios y serenos, pretenden descuartizarlo y tostarlo a fuego lento para que alegre mi mesa entre Pascua y Año Nuevo. No se saldrán con la suya, que yo eso no lo consiento. Y es que la culpa de todo la tuvo el tío Anacleto, que vino al especialista y ya me trajo el obsequio diciendo: no te preocupes, que aunque falte mucho tiempo, escucha con atención y sigue bien mi consejo. Lo bajas a la cuadrilla, le llevas leche y pan tierno, y hacia el día 22 avisas al carnicero y junto con otros suyos te lo lleva al matadero y te lo trae degollado y ya listo para el fuego. Que no se hagan ilusiones, que yo sabré defenderlo. Que cuando llego a la cuadra a llevarle el alimento, demuestra tanta alegría y se siente tan contento que se me pone de patas en los hombros, en el pecho, y me relame las manos y me olfatea los dedos, y si supiera besar me cubriría de besos. Y cuando toma la leche mientras yo sostengo el cuenco, entre sorbito y sorbito lanza un balido pequeño que a mí me llena de emoción y me suena agradecimiento. Nunca me han querido así los míos ni los ajenos. Y cuando cierro la puerta y se queda solo dentro, acusa tanto mi ausencia y me echa tanto de menos que me siguen sus balidos hasta que llego muy lejos. Para matar tanta dicha hace falta alma de hierro. Si es preciso, armaré guerra, pues yo tengo mis derechos, que ese corderillo es mío, me lo trajo el tío Anacleto, que es mi amigo, mi padrino y mi tío predilecto. Mi familia anda revuelta, que si aviso al carnicero, que si zumba, que si dale, que si viene o si le llevo. Armaremos un follón, porque tienen mucho genio y no quieren renunciar a su plato predilecto. Si se arma, que se arme. No consiento el atropello. Y el día de Nochebuena, si no queda más remedio, yo me quedo sin cenar, que eso a mí me importa un bledo, pues me espera con cariño un corderillo pequeño y el cordero no se mata aunque se hunda el firmamento. Bueno, esto, vamos a ver, pre-Navidad y sonrisa. Hoy el niño está feliz y no para de dar saltos, que le acaban de anunciar que se anulan los desahucios. Llego al portal con la nieve que me llega a las orejas y lo encuentro hasta los topes de pastores y de ovejas. Para mí no hay Navidad y la mando a hacer puñetas si ese niño de Belén no termina con la ETA. Hoy están tocando a vivo a las campanas de Belén. Cuando llegue el mes de abril, ¿tocarán así también? Este niño no es el sol ni es la luz de mediodía, que se acaba de mear en la falda de María. Yo no quiero ir a Belén a adorar más churumbeles, porque son una tabarra, que en mi casa tengo 7. Como no tiene ni un duro la pobre Virgen María, le ha pedido a Urdangarín que la preste unas perrillas. Muchos niños españoles que no tienen ni tejado hoy envidian tu portal, eres un afortunado. Le ha salido un gran rival al chiquillo del establo, que el chaval de Paquirrín ha llegado avasallando. Si mangantes y corruptos nos devuelven lo robado, ya podrán comer turrón todo aquel que esté en el paro. Por la paja del pesebre ha atrapado un ratoncillo y el chiquito que está allí, al chiquito que está allí, le ha mordido en el culillo. La pasada Navidad me tocó la lotería. Tengo mucho más dinero, pero menos alegría. Quiere estar en Navidad más, más solo que la una. Y como es un cabezota, va a salirse con la suya. La Pantoja y el Julián montarán nuestro Belén. Y si Maite les ayuda, quedará requete bien. Han viajado hasta Belén las mujeres maltratadas a pedirle al chiquitín que las ponga en guardaespaldas. Al haber tan mala leche que no se oyen más que quejas, los pastores de Belén han vendido las ovejas. Pero mira cómo beben y no dejan de beber. Yo no subo al autobús, al regreso lo hago en tren. Si la paz que a Dios pedimos es la paz que ahora tenemos y está España como está, vamos a seguir pidiendo. Bueno.
Bueno, pues voy a leer otros tres poemas de mi padre para acabar y luego les leo uno mío. Recuerdo que esto era en el año 68, cuando el turismo empezaba en España. Y el libro de villancicos empieza con el villancico del turista. ¿Es usted acaso inglés?
Yes.
¿Y viene de Gibraltar?
Yes.
¿Y qué ha venido a buscar que tiene tanto interés? Una vez más el inglés dijo,
yes.
Yo venir de Inglaterra y ver al niño quería. El niño cogió una perra de las de categoría,
yes.
Como no sabía inglés, el niño no lo entendía. Y ahora viene el villancico de futbolista, que para mí es uno de los que más me gusta. Porque además, bueno, pues el fútbol es el fútbol y bueno. Y dice así. Me parece muy tierno. Porque ha nacido el Señor. Mañana no habrá partido. Acércate, jugador, a ver al recién nacido. Con su camiseta a rayas llega el muchacho risueño. Silencio, amigo, no vayas a despertar al pequeño. José, que no conocía las reglas del balompié, le ha preguntado a María. ¿Cómo saberlo podría si no lo sabe José? José pregunta. ¿Has venido a rendirle pleitesía? Y el jugador sorprendido dice que no, que él creía que era el portal portería de algún celeste partido. Jesús con sus manos bellas le está pidiendo el balón y recibe una ovación de un graderío de estrellas. Chuta al niño a la primera. María exclama, es un sol. José dice, aquí hay madera. Y en la creación entera, bien claro y en español, los demonios gritan fuera, los ángeles gritan gol. Y por último.
¿El del astronauta por ahí? ¿Cuál? ¿El del astronauta?
¿Quién es el del astronauta?
Sí.
Ah, pues espera, que me ha pedido José Luis el del astronauta y estará como hay más y no los voy a leer todos, pero no sé dónde dejó el del astronauta. Mira, aquí. Villancico del astronauta. Pastor, ¿para qué la flauta? Mejor será el transistor. Pues dice el niño, pastor, que quiere ser astronauta. Mírale sobre la cuna soñando y es un chaval que en una nave espacial está subiendo a la luna. Pastor, ¿para qué la flauta? Mejor será el transistor. ¿No ves al niño, pastor, que quiere ser astronauta? María, siempre oportuna, le dice junto a la cuna encendida de arrebol, ¿para qué quieres la luna, hijo, si tú eres el sol? Y por último, el villancico del gitano, que también es muy, muy especial. Jozú, vaya churumbel. Mare, que me parta un rayo si he visto en mi vida un payo que se compare con él. Dígame, ceña María, si yo le compro a Manuel, ¿en cuánto me lo daría? María miró a José y José miró a María. Y el de la raza calé dijo al compare en caló. Dice el ceño San José
que no lo vende, que no. O sea, que no puede ser que en el mundo no hay parné hay para comprar al señor. Y José, con alegría, mirando a su churumbel entre la gitanería, dice a su esposa: María, que nos quedamos sin él. Y se acabó. Gracias. Esos son para mi padre, que nos estará de alguna manera escuchando. Bueno, yo tengo un poema, es un villancico, que tiene su clave también debajo, porque no hay Navidad que no haya traído antes y que no conviva con una guerra. Entonces da lo mismo que esto se escriba hace 4 años, que hace 3, que hace 8, porque parece que siempre es la misma lucha en todo, ¿no? Navidad en blanco y negro. Entonces, bueno, es una metáfora de los dos colores. Y dice así: un niño nace blanco y muere negro. Canta, cunita, canta y alumbra el hielo. Negra nace la noche de un negro inmenso. La nieve muere blanca cuajando un lecho. La luz de las estrellas entre el silencio atraviesa negruras y dulces velos. Muy lejos, sobre un punto mudo de miedo, nacen los niños blancos y mueren negros. Canta, cunita, canta, alumbra el hielo, lleva arroz a la nieve del sufrimiento. Los ríos calurosos, los cielos secos, en el pesebre bombas de amores ciegos. Un niño coronado bajo un misterio, esperando la aurora, nace en silencio. La madre de los hombres está pariendo, y el niño nace blanco y muere negro. Canta, cunita, canta, brillen luceros y los ángeles borden paz en sus dedos. Sus manos levantadas cercas del cielo acarician la luna de un bello sueño. Hielo, noche, negrura y ríos secos, qué blanco es Dios y canta entre el silencio. Que un niño nace blanco y muere negro, y la tierra es la cuna de un frío lecho. Canta, cunita, canta al universo, para que nazca un niño en blanco y negro. Muchas gracias.
Ya no nos lees más, Sari.
Ya he leído mucho, ya no.
Por favor. Dice Enriqueta Palacios en este otro poema. Veré. Voy a estropear, menos mal que el mío. La blanca oveja. La blanca oveja, vellón rizado, pastaba alegre sobre los llanos. Ella sabía, le oyó a su amo, que la guardaban con gran cuidado para ofrecerla como regalo. Era tan limpio su vellón blanco. Había oído que en un establo vivía un niño desabrigado. La oveja blanca, vellón rizado, pensó enseguida con qué taparlo y puso esmero por no mancharlo. Era tan limpio su vellón blanco. Bueno, creo que todos conocéis de sobra, a mí me gusta muchísimo, esa canción de Joaquín Sabina, ese vals, con una música tan pegadiza, y nos dieron las 10 y las 12. ¿Sabéis la música? Todos la sabéis. Yo el año pasado cogí un día la letra de Joaquín Sabina y la puse aquí a la izquierda. Y me dije, a ver si soy capaz, aunque lo haga al revés de como deba hacerlo, sabiendo la música, le hago una letra. Y además una letra de Navidad a una canción de Joaquín Sabina, como a un santo dos pistolas. Pero salió esto. Salió. A la vez que lo estáis escuchando y recordando la música, que es la gracia de esto, si no, no tiene ninguna gracia. A ver, es difícil de leerla así, si no se tararea, si no se alarga alguna sílaba, pero claro, aunque hace falta que llueva, no me atrevo a cantar. A la vez que tiene dos partes ese cantar. El primer año cuando se encontró en aquel bar y el segundo año cuando volvió, que ya no estaba al bar y que no se acuerda. Que comienza diciendo: era un pueblo con mar una noche después de un concierto. Era un pueblo sin mar una noche, ya ha entrado el invierno. Me dijeron que allí una madre acaba de alumbrar al niño más tierno. Díganme dónde está, que yo quiero también acunarle. Y cuando lo encontré,
Ya no pude contenerme más ni dejar de mirarle. Los pastores después, uno a uno, se fueron marchando. Yo quedé en el portal y me dije, ¿qué tiene el chaval que me está enamorando? La madre le cogió y con mimo le puso en el alda. Y el niñito dulcemente abrió sus ojos de esmeralda. En la noche invernal nos quedamos llenos de alborozo y un clamor celestial nos llenaba todo el corazón de ternura y de gozo. Y nos dieron las 12 y la 1, las 2 y las 3 y las 4 también, y soñando juntos en Belén nos despidió la luna. Y nos dieron las 12 y la 1, las 2 y las 3 y las 4 también, y seguimos al dios de Belén meciéndole en la cuna. El tiempo transcurrió y otra vez el diciembre siguiente me llevó hasta el lugar donde un día ya pude admirar su rostro sonriente. Mas no hallé quien de él me dijera noticia ninguna. Pareció como si se olvidó en Navidad regresar a la cuna. Ya no estaba el portal tan humilde del año pasado, porque había en su lugar el reciente y moderno edificio de un supermercado. Su recuerdo acudió y con él me llené de tristeza, porque no pude ver ni sentir otra vez su divina certeza. Pero una voz surgió y me dijo, busca con paciencia, y con gran emoción supe que era imposible gozar su presencia. Y me dieron las 12 y la 1 y estaban ya casi las 4 en sazón, y al mirarme el corazón allí estaba la cuna. Y me dieron las 12 y la 1, las 2 y las 3 y las 4 también, y de nuevo me sentí en Belén y sonrió la luna. Chimpón. Es el más corto. Qué despliegue celestial de ángeles anunciadores en un sencillo portal. ¡Qué presencia de pastores! ¡Qué derroche de armonía! ¡Qué milagro de alborada en clamor de resplandores! ¡Qué sincera compañía sobre la noche cerrada! ¡Qué ternura delicada aborda en sus brazos María para su niño chiquito al que mece despacito! ¡Milagro de sus anhelos que ha llegado de los cielos en un parto singular! Y si hubo tantos revuelos en aquel simple lugar, no quiero ni imaginar si hubieran sido gemelos. Y para finalizar, yo también tengo que reivindicar, Manuel, ¿sabes? Yo también tengo que reivindicar. Y veréis la diferencia ante un mismo o parecido tema, de enfocarlo, de escribirlo. Ahí está la riqueza de estar aquí 4 personas en vez de una sola. Como llega Navidad, tiempo de hacernos hermanos y de estrecharse las manos como expresión de unidad entre todos los humanos de la buena voluntad, hoy tomé la decisión de plantear convencido en la Generalitat una manifestación, protesta o vindicación, rapapolvos o proclama, es igual, llámalo H. Voy a montar un scratch, que es como ahora se llama. Pero un scratch, eso sí, sin violencia ninguna. Con la firmeza oportuna, que es como me gusta a mí. Para hacer bulto y sonar, y para hacerse notar en el acontecimiento, llevaré del nacimiento los pastores y ganados, a Herodes y sus soldados. Si lo permiten las leyes en vigencia por Belén, voy a llevarme también no uno, sino 3 reyes. Y para estar protegido y bendecido en mi queja, llevaré al recién nacido, si su madre me lo deja. Llegando a nuestro destino, lanzaremos la proclama en la romana Barcino, que hoy Barcelona se llama, y una pancarta además con grandes letras de imprenta le cantará a las 40 ni más ni menos que a más. Reunidos allí todos, vamos a manifestar, aunque con muy buenos modos, que sabemos respetar su orgullo nacionalista, el honor a la señera, el fervor nacionalista que siente por su bandera, los castellets, la sardana, los culés enardecidos y la crema catalana, el cava de 5 estrellas y los ricos embutidos de la casa Tarradellas. Pero de eso a transigir con su grave decisión de sembrar la secesión, no vamos a consentir que nos rompa la nación, porque esto, se lo aseguro, es muy grave, don Arturo. En ello usted se equivoca y no tiene impunidad. En tocante a la unidad, eso sí que no se toca. Con sus socios de complot, en plantas descabellado, está usted equivocado, equivocado del tot. Que renuncia a lo pensado, anuncie en el Parlamento, porque sería encomiable, por una vez honorable, honorable presidente. Y por darle una lección, en tan preciso momento, volveremos en unión, como a partir un piñón, muy juntos al nacimiento. Y si no tenéis más que añadir, y si no queréis añadir nada más, pues damos por concluida. Ahora sabéis, sacáis el turrón y dale que te pego. El champán, aquí lo tenemos. Ha sido un gusto y un placer estar con todos vosotros.
Feliz Navidad a todos.